107.7.
El día que yo doy una conferencia de prensa voy a salir con mi jugo de membrillo en el frasco verde.
Claro.
¿Y tú?
Depende, porque a veces tomo tecito, a veces tomo café. Depende del día.
El tema es...
A veces agua.
Que ha comenzado una nueva era, y una nueva era que está marcada por la incertidumbre. Estará motivada por el verdadero afán de que la gente tome agua y no gaseosas. Estará marcado por el afán musulmán de Paul Drogba, en términos de que él no consume alcohol. ¿Qué está pasando en el fenómeno de la Eurocopa que puso de moda este afán de los futbolistas de sacar las bebidas que están delante de ellos para poner las que verdaderamente les interesan?
Ni decir en qué rol pone a los auspiciadores, ¿no? Y a los eventos en sí. Un tema que nos lleva precisamente a pensar en los rostros, la publicidad, en ser rostro de alguna marca en particular. Un tema que queremos conversar a esta hora de la mañana con el director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Sandra. Hola, Aldo. ¿Cómo están?
Oye, ¿bien? Qué difícil esto de ser rostro. Menos mal que nosotros no somos rostro ni una cuestión.
Son rostros igual, pues, igual son rostros.
Ni para caracho, yo creo que nos da a estas alturas, Cristian. Oye, pero lo que pasó con Cristiano Ronaldo fue impactante, sobre todo cuando después aparece la Coca-Cola diciendo que perdieron 4.000 millones de dólares.
Sí, bueno, pero esa pérdida de dólares, tú sabes que son en acciones y son especulación. O sea, un día baja, pero después te puede al día siguiente subir por dos, ¿te das cuenta? Ahora, lo que hay detrás de eso es interesante. O sea, lo interesante acá es ver como el peso que tiene como influenciador y como líder de opinión Cristiano Ronaldo, que es capaz en pocos minutos dejarla embarrada en términos de reputación financiera con una marca tan tradicional y clásica como es Coca-Cola, que tiene más de ciento y tantos años de historia, parte del siglo XIX, imagínate. Eso es lo importante. O sea, hay que analizar ese fenómeno, ¿ah? Como los rostros, los voceros de las marcas y estos líderes de opinión modernos, ¿ah? Estos líderes de opinión digitales, de alguna forma se apropian del ciberespacio y pueden hacer o deshacer lo que quieren y como quieran con las marcas que no tienen cuidado lo que están haciendo, ¿eh? Porque probablemente el acto de Drogba y el acto de Ronaldo son actos quizás impulsivos, en eso no hay a lo mejor nada planificado ni mucho menos, no lo sabemos, pero el impacto que tuvo en ambas situaciones, una con Coca-Cola y la otra con Heineken, no es menor, ¿eh? Son señales y son personas, además Aldo ahí lo sabe muy bien. Los seguidores del fútbol a nivel global son miles de millones de personas y por lo mismo es casi como una religión lo que hacen estas personas, ¿eh? Y eso es súper interesante de analizar, ¿eh? Cómo han cambiado las cosas.
Sí, tras el partido de ayer de Rusia salió el técnico de la selección Stanislav Cherchesov y en conferencia de prensa abrió la Coca-Cola y se la tomó
frente a todas las sin historias. Azúcar, ¿te fijaste?
Las abrió las dos, en
sí,
rigor.
Pero se tomó la sin azúcar.
Y Locatelli, que ayer hizo un gran partido con Italia, llegó a la conferencia de prensa, sacó las Coca-Cola, pero dejó la Heineken. Por lo tanto, Cristian, todos los días, en el marco de las conferencias de prensa de la Eurocopa, y ojo que no sabemos qué va a pasar con la Copa América, que se reanuda claro. Hoy en la noche, vamos a ver una suerte de performance con respecto a una cuestión que adquirió una connotación que ya es casi tan importante como el resultado del partido mismo, ¿no?
Claro, y además, mira, lo interesante de esto, Aldo y Sandra, es que finalmente, bueno, puede ser que haya sido un acto de despecho hacia una cola o hacia una cerveza en el caso del otro jugador, pero más allá del acto del despecho es analizar si efectivamente eso, esas viralizaciones que se producen, esas conversaciones que se producen, como nosotros actualmente en este momento, finalmente favorecen o desfavorecen a las marcas en cuestión. Yo tiendo a pensar, en realidad, que en un mundo distinto al de hace 15 años atrás, estas cosas, en definitiva, no desfavorecen para nada a las marcas, simplemente la ponen en el tema de la conversación pública, digital, y también la tradicional, digamos, la analógica, y a ponerlas en conversación en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales y en los medios tradicionales, también están, de alguna forma, no solamente reflexionando sobre el problema del agua y las bebidas azucaradas, sino también en términos de es publicidad finalmente que se le está haciendo a esas marcas.
Claro.
Para bien o para mal. Entonces yo creo que, además que si uno analiza antiguamente, claro, los líderes de opinión eran 3, 4, 5 personas que hacían o deshacían, pero hoy en día también el peso que tiene los líderes de opinión, si bien es de alto impacto por la globalización de las redes sociales, pero también su efecto es mucho menor, es más de corto alcance. Así que a la embarrada en días, en horas, y después la gente se olvidó, ahí pasamos a otra cosa, mariposa, ¿eh? No es como antes, que el impacto de un, no sé, pues de ¿cómo se llama? Ya se volvió este gran basquetbolista norteamericano, que lo que él deshacía y hacía cuando era el rostro de Nike,
Michael Jordan,
ese Michael Jordan, era fundamental para Nike. O sea, Nike se explica su introducción en el mundo gracias a Michael Jordan. Pero el peso ya de estos rostros famosos es mucho menor, te diría, hoy en día en términos de alcance. Dura menos tiempo. Impacta mucho, sí, pero en corto tiempo, y el olvido tiendo a pensar que es mucho más rápido que anteriormente. Además, según lo indican los estudios, piensa que hoy en día, por ejemplo, en TikTok te aparecen rostros cada 3 minutos que tienen millones de seguidores, pero probablemente después pasan al olvido en un mes más. Tuvieron su momento de gloria y son glorias súper fungibles. Entonces yo creo que en verdad esto que ha pasado con estos dos futbolistas famosos, rostros de marca, líderes de opinión globales, etcétera, va a pasar sin pena y gloria, va a pasar al olvido, pero en su momento, claro, van a generar una discusión, reflexiones, y al final del día las marcas yo creo que resultan favorecidas.
Sí, pues además tiene que ver también esos 15 minutos de fama con la veracidad de los personajes, como tú planteas, hay tantos, porque hoy por hoy uno se puede preguntar, ¿en realidad lo hace Cristiano Ronaldo porque él llama a consumir agua, o porque tiene que ver con que no quiere asociar ciertas marcas a su rostro, sabiendo que él se maneja en el mundo del marketing y es rostro de un montón de marcas, pero le pagan por eso?
Es que quiere ir, la otra opción es que quiera ir en la parada, es decir, que los grandes auspiciadores de los eventos tengan que ponerse con los jugadores que están en la conferencia de prensa.
Claro.
Sí, bueno, no hay que olvidarse de eso también. Efectivamente, todos estos rostros del mundo del deporte, como también del mundo del espectáculo, etcétera, son finalmente marcas, O sea, es duro decirlo porque pasan a ser como objetos, pero todos estos personajes son grandes deportistas, indudablemente grandes atletas, pero también son marcas que tienen un negocio paralelo dentro de la cancha de fútbol o dentro de la pista recortada y fuera de la pista o de la cancha de fútbol. Y eso lo tienen muy claro. Tienen manager, tienen gerentes de publicidad, tienen empresas de publicidad que los asesoran, empresas de comunicaciones que los asesoran, y los van manejando durante todo su ciclo de vida. Cuando ya empiezan a envejecer y salen de las pistas, de las canchas de fútbol, bueno, siguen siendo rostros de otras marcas para otros segmentos de edad. Y tratan de sacarle el mayor rendimiento a este rostro tan relevante, como son estas personas que son conocidas por todo el mundo. Si finalmente ese es el gran valor que tiene un Ronaldo, un Drogba, etcétera, que son gente reconocida por un brasileño del nordeste de Brasil, como también por un chilote o por un argentino de Buenos Aires. Entonces, ese es el valor que tienen, son capaces de vehiculizar muchos valores de las marcas a millones de personas. Eso tiene un ciclo de vida bastante largo, entonces hay que cuidarlo también, porque finalmente cuando estas personas los pillan de repente en situaciones medias rebuscadas o un poco éticas, bueno, van matando esa marca, van matando la reputación de estos rostros y finalmente pierden esa parte del negocio, que no es el caso para nada, en el caso ni de la cerveza que estamos conversando, ni de la bebida cola, no va a pasar en ese caso. A lo más, como dice Aldo por ahí, les llega más negocio en una de esas.
Seguro. Cristian Leporati, permíteme hacer un giro. He hecho el punto sobre la Eurocopa y lo que está pasando con la Coca-Cola. Queríamos hablar contigo sobre la nueva forma de publicidad y cómo llegan a la gente joven. Hablaste recién de los influencers, de TikTok, de qué está pasando. Y fíjate que cayó, cuando le correspondió vacunarse a los jóvenes, cayó de manera increíble el porcentaje. Y hay una dificultad para hacer llegar el mensaje de la necesidad de vacunarse a la población más joven, que no ha estado ni obviamente presente en las campañas, ni mucho menos en la divulgación de los mensajes. En algún momento se pensó en los influencers para convencer a este grupo etario para que acelerara el proceso de vacunación que es tan necesario. A propósito de esto, y a propósito de las nuevas formas de publicidad y cómo le llegamos a un público joven, ¿cuál es tu reflexión con respecto a ese tema?
Mira, yo creo lo mejor, y vámonos para el lado político. Yo creo que hizo el mejor trabajo, y eso hay que copiarlo porque es bueno, fue la Lista del Pueblo. La Lista del Pueblo hizo un trabajo increíble en las redes sociales, usando rostros, influenciadores, etcétera, y funcionó muy bien, porque en el fondo usaron las plataformas digitales, usaron las redes sociales de la gente sub-30, con el lenguaje de las personas sub-30, y cuando ese lenguaje lo llevaron, acuérdate, lo llevaron a la ¿cómo se llama esta cuestión? A la franja electoral, yo la embarrada, porque en el fondo, con mucha ironía, decían, bueno, el presidente murió. Y jugaban un poco con eso, pero eso generó un impacto increíble y generó una viralización increíble. Ahora, ¿por qué hago ese ejemplo latero y largo? Porque finalmente lo que le pasa al Ministerio de Salud, en particular, y en general a los médicos también, los médicos, yo he trabajado en temas de salud gubernamental, y los médicos son complejos con el tema de las comunicaciones, como que tienden a creer muchas veces, y esto va a molestar, pero que ellos son dueños de la verdad en todo sentido, y les cuesta mucho en general delegar en especialistas en comunicaciones los temas que a ellos les atingen. Y en ese sentido, las campañas del Ministerio de Salud nunca han sido pensadas justamente para el segmento más joven. No han sido pensadas ni en la forma ni en el fondo. Y ahí está el problema, porque claramente el lenguaje de un médico de 40 años, de 50 años, de un ministro, de una subsecretaria, es total y absolutamente distinto al lenguaje de gente con menos de 30 años, para qué hablar con menos de 20 años. O sea, son otras las lógicas, son otras la forma de influenciarse entre ellos, a quién le creen, a quién no le creen, y claramente a la autoridad no le creen. O sea, eso es un hecho de la causa, y no solamente en Chile, sino que a nivel global. Y eso claramente no lo ha hecho el MINSAL, no han estado bien asesorados en ese aspecto, y siguen insistiendo en hacer campañas tradicionales, lineales, en medios tradicionales, y no de verdad abarcar a las personas donde corresponde abarcarla, que son en las plataformas nuevas, en las nuevas aplicaciones, en los juegos, en los gamers, y todos estos rostros que va uno de repente por la edad, son como marcianos, pero pucha, la llevan. Y además, perdona, con todo cariño, se van a hacer cargo del país en unos 20 años más, así que hay que estar con las antenas paradas, en ese sentido.
De hecho, ya que lo llevaste al ámbito político, también hay que buscar las fórmulas para convencerlos para que se comprometan con las votaciones. Por algo estamos conversando una vez más el tema del voto obligatorio, ¿no?
Sí, pero sé qué pasa, Sandra, yo creo que en eso somos súper injustos, porque pienso que la lógica, y eso nos va a costar mucho entenderlo a mí, de hecho me cuesta entenderlo, y eso que estoy en el tema, pero las lógicas de ellos de poder y las lógicas de influenciar y de cómo trabajar son absolutamente distintas a las lógicas institucionales que han imperado en Chile desde la República del siglo XIX en adelante. Ellos operan con otras lógicas y cuesta entenderlo. Pero yo creo que hay que mirar, más allá que uno esté de acuerdo o no con el contenido y la actitud de la lista del pueblo, hay que estar atento, porque quizá esa es la forma de operar hoy en día en la política, que es la forma de operar por causa, por objetivos puntuales, de corto plazo, pero relevantes muchas veces, y no pensar como antiguamente en la época de uno, hoy aquí vienen los grandes temas de la política, lo que vamos a hacer con el país los próximos 20 años, los cabros no están ni ahí. Piensa, por ejemplo, que en Europa son tan caros los arriendos, que el problema de los cabros jóvenes ya ni siquiera piensan en comprar departamentos, casas, arrendar muchas veces menos, hay muchos ocupas. Y esa lógica es súper importante, porque todo el desarrollo en Europa, de lo que son los bienes raíces, para la gente joven ya es un tema inalcanzable, y asumieron como generación, y estoy hablando de los 30 años para abajo, que nunca van a vivir una propiedad propia, valga la redundancia. Y en Chile es súper importante tener una propiedad. Es como una cuestión, parte del desarrollo de una familia chilena, de tener eso. Está todo cambiando en ese sentido, y yo pienso que los que somos más viejos estamos criticando injustamente a los chicos, porque lo estamos midiendo a través de la medición tradicional, que es el ir a votar. Pero quizás la forma de operar a futuro no sea a través del voto, va a ser quizás a través de otro tipo de acciones, ¿te das cuenta?
Oye, Cristian,
yo digo que estamos midiendo a los chicos con nuestra vara, que ya tiene bastantes años, y ha cambiado el modelo, yo creo,
Cambió todo a propósito no solo del avance de los tiempos, de las nuevas condiciones sociales, sino que además de la pandemia. En términos de consumo, también cambió muchísimo esto de encargar los productos a tu casa, de ya no ir a vitrinear, de no poder probarte. Y en términos de la publicidad, también tiene que haber un mensaje nuevo en términos de gente que ha pasado un montón de rato encerrada, en cuarentena. ¿Cómo ha cambiado el mensaje o la comunicación en este tiempo donde a nivel planetario vivimos un fenómeno que nunca antes creímos que íbamos a vivir?
Mira, buena pregunta, Aldo, porque en el fondo yo diría que ha cambiado, pero en la superficie, todavía no hay un cambio de fondo. Normalmente la publicidad, lo hemos hablado más alguna vez también en el programa de ustedes, básicamente un espejo de la sociedad. Lo que está pasando en un momento dado, la publicidad lo espeja. Y en ese sentido, claramente la publicidad está usando un poco el lenguaje más de acompañar, de ayudarte, de estar cerca de ti. Y eso es lo que está pasando desde el abril del año pasado a la fecha. ¿ya? En la forma, en la superficie. Pero nos quedamos con un stand-by re interesante, porque si uno va un poquito más para atrás, unos meses para atrás, de abril del año pasado, llegamos a octubre del 2019, y ahí sí que efectivamente se produjeron algunos cambios relevantes en la publicidad que quedaron en stand-by o en suspenso a partir de la pandemia, que era básicamente una comunicación mucho más con propósito, ¿ah? Con más jugada con las problemáticas de las personas, no solamente de consumo, sino también con las problemáticas más cotidianas, más sociales, probablemente. Y eso quedó un poquito en stand-by en Chile, que ya estaba pasando en el mundo. O sea, en el mundo las marcas ya, hace tiempo las grandes marcas estaban buscando rostros que de alguna forma le den un perfil mucho más humano y no solamente comercial. Y eso quedó en Chile ahí stand-by, pero efectivamente, para responderte bien, hay un acompañamiento en el lenguaje de las marcas. No sé si es la actitud más profunda, pero sí a lo menos hay una sensación de estamos contigo. Eso es lo que se dice en la publicidad de distintas formas, ya sea para vender un yogur, para vender ropa o para irte a dejar un televisor a la casa. Es un poco el mensaje. Estamos contigo, te entendemos y te estamos tratando de ayudar en lo posible.
A propósito de eso mismo, Cristian Leporati, claramente ha cambiado también la manera de llegar. Cada vez son personas más comunes y corrientes las que se pueden ver en la publicidad, aunque hay algunos rostros como siempre, ¿no? Pero pensando también en lo que partía esta conversación, en lo que pasó con Cristiano Ronaldo y el costo para las marcas que mencionábamos, ¿cómo pasa al revés el costo para los rostros de sumarse a una campaña? Porque aquí en Chile tenemos ejemplos, lo que pasó con la colusión de la farmacia, hay actores, actrices que fueron rostros de farmacia, lo que pasó con Zamorano y el Transantiago, por ejemplo.
Sí, porque también acuérdate de la Francisca Imboden en la farmacia Ahumada.
Exacto.
Zabaleta cuando quebró la Polar, que salvaba último momento y Zabaleta andaba ahí arrepintiéndose, que nunca vaya a hacer publicidad de créditos ni nada parecido. Mira, en general, nuevamente la memoria es frágil, ¿eh? La memoria es frágil, y estos rostros normalmente están más allá del bien y el mal, ¿eh? Generalmente los rostros que son como ídolos, particularmente diría en el mundo del deporte, ¿eh? Se perdona mucho más en el mundo del deporte que en el mundo del espectáculo. Son rostros que, claro, sufren a un momento dado. Bueno, yo tira Zamorano, por ejemplo, yo participé en eso, porque en esa época era asesor del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y me tocó participar en parte en el proceso de contratación de Zamorano para el lanzamiento hasta Santiago, en esas fechas fatales. Y claramente, bueno, Zamorano tuvo que hundirse, o sea, se escondió un par de años, 3-4 años. Después apareció tibiamente en algunas campañas por ahí, pero también después se fue a vivir fuera de Chile, a Miami, si no me falla la memoria. Pero para él tuvo un costo importante, porque el peso Zamorano era un... No era solamente el peso del deportista, era un tipo con mucha opinión, era un tipo muy inteligente y con mucha opinión en todo tipo de temas. Y efectivamente yo diría que probablemente en el caso chileno el testimonial o el vocero más que más sufrió un error como el que estamos planteando fue, sin lugar a dudas, Zamorano, yo diría por lejos. O sea, pensando para atrás, no hay ninguno que haya sido tan afectado por por auspiciar malamente una marca como Transantiago, que fue un fracaso en su momento. Sí, yo creo que eso es sin duda el más afectado. Los otros no, los otros en general han pasado piola. Han sufrido un poco en el momento, se han disculpado y después, bueno, siguen. Ahora hay casos súper interesantes a nivel internacional. Yo tengo pésima memoria para los nombres, pero está este jugador de fútbol americano, Kaepernick, creo que se llamaba él.
Sí.
Que, ¿se acuerdan ustedes el nombre de Kaepernick? Que él fue el vocero de la marca Nike el 2015-16, por ahí, me acuerdo, estaba jugando la final del Tazón en Estados Unidos, que es como el campeonato, no sé, pues es como la final en Chile del fútbol, soñada entre la Católica, no sé, pues, el Colo-Colo, la Chile y el Colo. Y están millones de seguidores en televisión, millones de dólares en inversión en publicidad, empiezan a cantar la canción nacional en pleno gobierno de Trump, y este jugador, Kaepernick, se hinca cuando canta la canción nacional de un país muy patriota y chauvinista como es Estados Unidos, y no la canta, ahí no la canta porque el tipo está en contra de lo que está pasando con los africanos, los afroamericanos en Estados Unidos, y está en contra de lo que pasa con la frontera con México. Nike lo contrata, pasa a ser rostro de Nike, nada menos, pero el tipo hasta el día de hoy nunca va a encontrar como futbolista.
En que se convirtió en un símbolo. Ojo, mañana que tener un ejemplo bueno, porque juega Chile frente a Bolivia en el marco de la Copa América.
Por Nike otra vez.
Y van a tapar la marca Nike porque están en un conflicto económico.
¿Ah, sí? ¿Con quién? Con la Nike. Ah, mira, no sabía. Mira, interesante. Claro, van a tapar.
Sería segunda vez, la vez anterior, cuando hubo un conflicto con Reebok, Chile inventó una camiseta. Una camiseta que hoy día vale harto. Y jugó sin marca por primera vez en, qué sé yo, en décadas. Así que está todo claro. Muy entretenido. Pucha, Cristian Leporati, es siempre un gusto hablar de estas materias y de estos fenómenos que están en boca de todos por estos días, no solo en el fútbol, sino que además en el mundo de la publicidad y en la conversación. Muchas gracias, ¿eh?
No, un abrazo, Aldo.
Chao,
un abrazo,
que
estés
bien.
Un abrazo a todos. Chao, cuídense.
Aquí no existen los temas tabú. Todo se habla, todo se conversa y todo se explica con lujo de detalles en el Ciudadano ADN.